La seguridad pública ha sido una piedra en el zapato en los dos periodos de gobierno del Frente Amplio. Ahora, en el primer año de la presidencia de José Mujica, la sensación de inseguridad y los números que se difunden sobre delitos parecen opacar el momento favorable que el país vive en lo económico, con un crecimiento de la actividad y un nivel de ocupación sin precedentes. Sin ir más lejos, el viernes 25 de febrero, el politólogo Oscar Botinelli presentó aquí su última encuesta Factum, en la que se indicaba que el 57% de los uruguayos tiene una visión negativa sobre el estado de la seguridad pública. Con esos antecedentes, la semana pasada, el senador oficialista Jorge Saravia agitó la discusión cuando anunció un proyecto de ley que habilita al personal del Ministerio de Defensa a cumplir tareas en la lucha contra el narcotráfico, contra el abigeato en zonas de frontera y en el control de algunos asentamientos que, a su entender, han sido tomados por el crimen organizado. Para estas últimas tareas, propone aprovechar la experiencia que las Fuerzas Armadas uruguayas han acumulado por su participación en misiones de paz de la ONU en países como el Congo y Haití. Después que lo entrevistamos aquí en Perspectiva el martes, su propuesta resultó un tema apasionante en varias de nuestras tertulias, mientras que la mayoría amplísima de los oyentes la respaldaba. Sin embargo, la iniciativa de Saravia fue rechazada desde casi todo el espectro político, empezando por su propio sector, el Espacio 609, y los otros grupos del Frente Amplio. Por si todo eso fuera poco, el propio ministro del Interior la rechazó de plano apenas se conoció. ¿Cuáles son los argumentos del ministro Bonomi? Bueno, para hablar de ese y otros temas, lo recibimos esta mañana en nuestra entrevista central. Ministro Eduardo Bonomi, buen día, gracias por acompañarnos, pese a la licencia, pese al descanso.
Sí, pero para esto hay tiempo siempre.
¿Dónde lo encontramos esta mañana?
En Parque del Plata.
Bueno, le agradezco entonces su participación hoy para retomar este asunto. Vamos a la pregunta así, de pique, la obvia, ¿no? ¿Por qué está en contra de la propuesta de Saravia?
Mire, hay varias razones. Una es lo que las normativas nuestras le adjudican a la Fuerza Armada y a la policía. Y no es solo un problema de normativa, sino que atrás de la normativa hay todo un problema de preparación. A la Fuerza Armada le cabe la defensa del territorio, la defensa de las fronteras. A la policía le cabe la defensa del orden interno, de la seguridad interior. Y no es solo una cuestión de palabras, es una cuestión de equipamiento. A la Fuerza Armada se la equipa para eso, entonces tiene armas de guerra. Y a los soldados se los prepara para matar. Un soldado cuando aprende a tirar a matar. El policía tiene armas para la seguridad interna, para la seguridad interior. Usa generalmente armas cortas y cuando tiene armas largas son las fuerzas de choque especializadas. Tiene un entrenamiento distinto al... Usted debe recordar que desde el año pasado y este año también me preguntó por lo que estaba pasando en Maldonado,
sí.
Que la jueza Gracioso decían que deportaba a los que no eran del departamento. Y yo le contestaba que no se trataba de eso, se trataba de gente que la policía entendía que estaba en actitud sospechosa, que preguntaba dónde vivía, qué hacía, no pertenecía al departamento y la jueza, con todos los antecedentes, los sacaba del departamento.
Sí, pero sí, la propia jueza lo había aclarado en una entrevista aquí en el programa.
Sí, sí, sí. Pero de lo que se trata es que la policía está entrenada para eso, está entrenada por actitudes de conducta, poder determinar algunas cosas. El ejército no está para eso. Por otro lado, eso no es así en Uruguay, eso es así en todos los países, esa división del trabajo. Fundamentalmente lo es en los países desarrollados. Algunos países desarrollados en su país se respetan claramente las fronteras que hay entre una fuerza y otra, pero tratan de que en nuestra región se rompa la frontera. Y se plantea que la Fuerza Armada desarrolle tareas de seguridad interna. Y para eso hay que readecuarla, hay que darle otro armamento, otra preparación. Es decir, debilita la Fuerza Armada. Yo creo que eso no debe suceder.
A ver, varios comentarios a propósito de esa respuesta, basándome en las explicaciones que ha dado el senador Saravia. Él dice, sobre uno de los puntos que usted tocó, que las definiciones tradicionales de seguridad interna y seguridad nacional han cambiado, que el límite entre ambas se ha corrido. Y entonces dice, por ejemplo, hay indicios de que las grandes organizaciones delictivas del mundo, sobre todo las mafias del crimen organizado, del lavado de dinero y del narcotráfico, están presentes en Uruguay. Empezaron a aparecer las mafias de Europa del Este, que son gente muy preparada, que fueron a veces agentes o militares, y al Uruguay le sigue faltando visualizar esto. ¿Qué contesta sobre este aspecto?
Que es cierto que ha pasado eso, pero las mafias en Europa son un problema de seguridad interior, no son un problema de defensa nacional. Y acá también son un problema de seguridad interior. Donde ha habido una situación algo distinta y transitoriamente, ha sido en Brasil. Yo estaba en Brasil cuando pasó lo que pasó con las favelas. Y ahí lo que sucedió es que, con miras al Mundial del 14, Brasil trata de controlar fuertemente el riesgo que significan las favelas. ¿Quién lo controla? La policía. Entró la policía con sus blindados a las favelas y los narcos en las favelas tenían armas, ametralladoras .50. Los blindados de la policía no resisten la .50, entonces los agujerearon. Ahí se requirió el apoyo de la Fuerza Armada, y la Fuerza Armada, con sus blindados preparados para guerra, entraron con la policía, apoyaron a la policía, controlaron el territorio y se retiraron y se lo dejaron a la policía.
Bueno, ese es uno de los ejemplos que maneja Saravia para sostener: actuemos a tiempo. Dice, yo no estoy proponiendo que hoy las Fuerzas Armadas entren armadas a esos asentamientos.
Eso es peor.
Pero actuemos a tiempo para recuperar el control del Estado sobre esos lugares y que no tengamos dentro de unos meses o unos años que recurrir a tanques y armamento pesado.
Eso todavía es peor. Ese razonamiento es peor. Porque yo lo escuché y lo leí, el razonamiento de Saravia. Y Saravia decía que había que entrar porque en esas zonas hay gente armada de guerra, incluso en lo que usted me acaba de decir, que las mafias están armadas a guerra. Entonces, la policía no puede controlar eso, tienen que entrar las Fuerzas Armadas. Y después, con una reacción muy fuerte en contra, como usted dijo, de todos los partidos políticos, dice, yo no quiero que entren armados. Si entran desarmados en un lugar donde están tan armados, tiran al blanco con los que están en las carpas. Entonces es peor todavía. Uno no puede acomodar los argumentos de acuerdo al debate. Tiene que tener una posición de fondo. Y la posición de fondo nuestra es que la que tiene que controlar eso es la policía. Debatimos todo el año pasado el presupuesto. Le dimos recursos a la policía que no tenía, le dimos recursos para aumentar el personal, le dimos recursos para comprar nuevas armas, para comprar tecnología, para tener helicópteros, para adaptar un avión para vigilancia, incluso vigilancia nocturna. Y después que hicimos todo eso, decimos, tiene que entrar la Fuerza Armada que no está preparada. Porque además,
bueno,
el razonamiento.
Y ahí voy a otro de los puntos, discúlpeme, ministro. Saravia dice que las Fuerzas Armadas están preparadas. Dice, estamos hablando de ocupar determinados lugares con acciones de misiones de paz en lo social, que la policía haga su represión armada como corresponde. Pero aquí podemos aprovechar la experiencia que buena parte de nuestros soldados tiene en las misiones de paz de la ONU en contextos muy delicados, como por ejemplo los de el Congo. Dice, este planteo tiene una puerta legal mucho más fácil. Estamos trabajando con juristas de primer nivel acá en Uruguay y con consultas con juristas internacionales, con la idea de que no se violaría la Constitución ni tampoco el marco legal.
Sí, pero los juristas de primer nivel en general dicen lo que dicen la mayoría de los partidos políticos y lo que estoy sosteniendo yo, que a la Fuerza Armada le corresponde un papel y a la policía otro. Y lo del Congo, en el Congo no están armados como policía, están armados a guerra. Lo que pasa es que no están en combate. A veces sí lo están. Y no están desarmados, están armados. Entonces no están en Cerro Norte desarmados, están armados. Y el primer razonamiento es que tenían que estar armados. Y el segundo es que tienen que estar desarmados. No, eso no es consistente. Eso es un razonamiento no consistente. Si se le está dando capacitación, preparación, armamento de gente a la policía para que desarrolle su papel, es lo que hay que hacer. Por otra parte, ¿cuántas son las zonas? Y cuando se entra, ¿qué es lo más grande que se encuentra? Una 9 milímetros. La policía está perfectamente capacitada para controlar eso. No es ni las villas miserias argentinas donde tienen de fal para arriba, ni las favelas brasileñas donde tienen para bajar helicópteros. No es eso, es otra situación acá. Por lo general, esos mismos barrios mezclan gente de trabajo con gente que está en otra. Y la gente que está en otra no es la mayoría. Entonces, no es conducente. El efecto que produce tampoco es bueno, porque si uno va a decir, bueno, la normativa indica tal cosa, pero en realidad, como excepción, se podrían lograr efectos favorables, bueno, lo tenemos en cuenta, lo vemos. Pero la experiencia no es esa. La experiencia es que produce toda una situación de radicalización cada vez mayor. Es lo que sucede cuando se habla de los menores y se habla de bajarle la imputabilidad, aumentar las penas, mano dura, dureza total. No es esa la salida de fondo. La salida de fondo es, por un lado, usar la prevención y la represión, claramente. Por otro lado, dar una salida. Usted embrete a alguien, entre matar y morir, termina matando. Porque, como el otro día, que decían, somos menores, no tenemos nada que perder. ¿Qué les queda? Matar. Y uno obliga a eso, tiene que ofrecer una salida. Y el enfrentamiento militar no ofrece una salida. Acá hay que llevar adelante una política clara de prevención, que no es la de solamente enfrentar, sino de inteligencia. Nosotros estamos en eso, estamos desarrollando el aparato de inteligencia. Recién ahora, después de un año, estamos fortaleciendo eso. Recién ahora tenemos recursos de otro tipo, porque cuando se compara lo que pasó en 2010, bueno, 2010 eran los recursos del presupuesto anterior, que no era un presupuesto muy fuerte para la policía. El presupuesto que permite modificar la policía es el que tenemos ahora, pero recién ahora lo empezamos a utilizar. El otro día, cuando hicimos el cambio en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, el encargado saliente, el inspector Altamir Hoyos, decía que tenía 36, 37 años en la policía. En 37 años, los cambios más profundos y serios que se han producido en la policía son los que se están produciendo ahora. Bueno, yo creo que cuando discutimos largamente un presupuesto que permite eso, cuando todavía no se lo empezó a aplicar, se plantea cambiar la pillada y que sea el ejército, con consecuencias, insisto, que pueden ser absolutamente contraproducentes. Entonces, mire, yo creo que hay que trabajar.
Le consulto por otro aspecto más para seguir entendiendo su análisis y la posición del Ministerio. Tengo acá un mensaje de un oyente que dice, a mí no me importa quién lo hace, sino que se haga, el gobierno es uno solo. Ya se ha recurrido a las Fuerzas Armadas. El propio senador Sarabia recordaba que en algunos aspectos del plan Juntos participan efectivos militares. Y vuelvo a Sarabia, él decía, de lo que se trata es de complementar esfuerzos. La policía, por más que esté siendo reforzada, igual no tiene los efectivos que precisaría para desarrollar en un asentamiento como este el conjunto de actividades destinadas a proteger a la gente honesta. Porque él insistía mucho por ese lado. Por ejemplo, que trabajaran en apoyar y respaldar al personal de escuelas, de centros CAIF, de los liceos, de los locales de UTO, policlínicas, etcétera. Este aspecto, el de la complementación, el del refuerzo, coordinando con efectivos de las Fuerzas Armadas, sin armas, pero con uniforme. ¿Tampoco le convence?
No, el de sin armas en un asentamiento donde justamente puede existir el delito organizado, no lo veo, pero ni de casualidad. Es el blanco. Si están sin armas, es el blanco. Yo creo que acá de lo que estamos hablando no es si se puede hacer o no se puede hacer. Yo creo que se puede hacer algo como excepción, como pasó en Brasil, como puede pasar en una emergencia, en una catástrofe en Uruguay, y como puede pasar en un problema de emergencia de otro orden, de seguridad, yo no lo descarto. Establecer el sistema, sí lo descarto. Ajá. Lo que no estoy de acuerdo con establecer el sistema, y lo que plantea Sarabia es un sistema distinto. Entonces nosotros discutimos todo un año cómo fortalecer la acción de la policía, y antes que empiece a trabajar, ya la cambiamos. Eso es lo que yo no lo veo consistente.
Y ahora aterrizan... Pero
la respuesta fue muy fuerte de todo el sistema político, por algo será también, ¿no?
En la tertulia del jueves, cuando se discutió el tema, Esteban Valenti preguntaba, ¿pero no correspondería por lo menos considerar y analizar la idea? Sobre todo teniendo en cuenta que la sensación de inseguridad no baja, no habrá que pensar en cambiar el tipo del combate al delito. Y seguía con este otro argumento.
A mí la propuesta en su conjunto, me mueve. Yo creo que en tema de seguridad hay que moverse, que no es simplemente la evolución de lo que estamos haciendo, ¿no? Y las cifras de ayer proporcionadas por el Ministerio del Interior lo demuestran terminantemente. Acá el problema no es el asesinato, acá el problema no es el copamiento, acá el problema son las rapiñas, ¿tá? Que crecieron 20% en un año para otro, cuando creció el país 8%, mejoró, bajó la desocupación al 5.4. Sí, hay una zona de la sociedad que se ha enquistado en el delito, producto de razones sociales, de una explosión de empobrecimiento de sectores juveniles y demás. Lo reconoce el informe, no es que lo reconoce, lo refleja el informe. Y yo creo que discutir con cierta serenidad ciertas cosas.
Ministro, ¿qué dice usted?
Sí, ahí creo que Valenti se entra bien, porque el problema de la seguridad no son todos los delitos, es la rapiña. Y yo creo que en Montevideo, la cifra que dio Valenti es la de Montevideo, no es la de todo el país. La de todo el país es más baja. Era el 20% en Montevideo.
Creció 20% la cantidad de rapiñas en Montevideo el año pasado.
Sí, la cantidad de rapiñas. La calidad de rapiñas no. O sea, creció... así, porque entra dentro de la rapiña un par de championes, un celular, y es lo que está pasando. Por ejemplo, en la sesional 16, que es muy amplia, muy grande, es la más grande de Montevideo, es la que tiene la mayor cantidad de rapiñas en todo Montevideo. Y dentro de ella, la zona Bella Italia, Punta Riel, es la que tiene más. El mismo informe que tenemos nosotros indica que con 5, 6, 10 rapiñas de esas, igualan una de las que hacen en la sesional 10. Entonces, ese es un elemento. El otro elemento, que la rapiña no se produce en el asentamiento. Se produce en barrios de gente de trabajo. Y ocupando militarmente el asentamiento no solucionamos eso. No se arregla eso. Entonces, yo insisto...
Pero muchos de esos delincuentes vienen de algunos de esos asentamientos.
Sí vienen, pero el problema es si operan en el asentamiento y si todo lo hacen en el asentamiento. Una cosa donde viven, otra cosa donde lo hacen. Y muchas veces lo que guardan no lo guardan necesariamente en el asentamiento. Entonces, no soluciona el problema, yo insisto. Crea impacto. Al que lo oye, sí, con esto lo solucionamos. No, con esto no lo solucionamos. Yo creo que lo que más lo soluciona es una labor de inteligencia, participación ciudadana en cuanto, no a sustituir a la policía, sino a poder estudiar cómo suceden las cosas y que se le diga a la policía. Y la modificación que estamos planteando, que la sesional tenga otra característica y que lo que sea operativo sea en las zonas.
Enseguida vamos a ver justamente, si le parece, en el final de esta entrevista, qué es lo que tiene pensado, proyectado el Ministerio del Interior para esas zonas rojas, como se las ha denominado. La semana pasada, la seguridad pública volvió a instalarse como tema de discusión. En esta ocasión a raíz de una propuesta del senador oficialista Jorge Sarabia, que prevé destinar militares al combate de determinados delitos. Después que lo escuchamos al senador Sarabia, después que el tema se discutió en varias tertulias, hoy estamos en diálogo con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Ministro, sabe que a mí me sorprendió la reacción ampliamente positiva que la audiencia del espectador tuvo ante las ideas de Sarabia. Eso quedó claro en los mensajes que llegaban durante la entrevista que hicimos con él, pero después en la tertulia armamos una encuesta donde los oyentes votaban con mensajes de texto, sí, no, etcétera, y el resultado fue abrumador, 90% a favor. En la tertulia del jueves, Valenti estaba muy impresionado por ese dato y decía:
la consecuencia que estamos teniendo es la encuesta del espectador. Y si la izquierda y la sociedad uruguaya, y digo la izquierda en primer lugar, no se da cuenta de que dentro de poco el clamor de la sociedad, a pesar de que se compare con otros países, en cuanto a medidas cada vez más duras, va a crecer, nosotros nos vamos a enquistar y vamos a hacerle un menudo favor precisamente a los jóvenes que queremos proteger.
¿Qué responde usted, ministro?
Pero insisto, nosotros debatimos un año, cómo modificamos la situación y lo incluimos en el presupuesto. El presupuesto se votó, se votó el aumento de policías, el aumento de tecnología. Eso corre a partir de enero. El que crea que los policías van a aumentar a partir de enero no sabe lo que es el Estado uruguayo. Después que tenemos la norma para que ingresen policías, nos llevan 6 o 7 meses. Si queremos hacer eso con soldados en la policía, nos lleva lo mismo. Si queremos comprar tecnología, nos lleva más o menos lo mismo. Entonces, todo lo que discutimos, todavía no lo hicimos. Y antes que lo empezamos a hacer, se modifica, se plantea modificar, porque nadie lo aceptó. La gente, insisto, lo toma porque cree que es una salida rápida. No es una salida rápida, no es una salida efectiva.
Es tampoco curioso que esta discusión se dé con un planteo de un senador del propio espacio 609.
Sí, pero que lo hizo a título personal, no lo hizo a título del espacio, no lo hizo a título del frente, y por la respuesta que ha tenido de otros legisladores no representa a ningún sector del sistema político.
Él dice que lo ha conversado con usted en el pasado.
Que no ha conversado.
Que lo ha conversado con usted en el pasado.
Lo ha conversado. Esto no. Los soldados en la calle para problemas de seguridad no lo ha conversado. Yo insisto, además, que si hay una situación puntual de emergencia, se puede hacer muchas cosas. Yo lo que me niego es al sistema, y esto es un sistema. Yo mismo he defendido, y me costó discusiones, aunque a esta altura se ha tomado, que la guardia perimetral en cárceles sea hecha por soldados. Que libere policías de esa tarea, que libere policías para la tarea de seguridad. He dicho que si los soldados tienen que revisar policías, revisen policías. Lo que me ha costado también otra cantidad de discusiones. Pero eso es algo que cabe dentro de la función del soldado. Lo que se plantea no cabe y el soldado no está preparado para eso. Y cuando el soldado, si llegara a suceder esto, empieza a desarrollar esa tarea, y al desarrollar esa tarea se produce lo que muchos pensamos que se podría producir, la misma cantidad de gente que dice tendrían que estar son los que se van a quejar de lo que está pasando. Entonces, creo que lo que hay que hacer es que se pueda aplicar lo que se consideró era lo mejor. Y esto tuvo toda una discusión previa en una comisión multipartidaria que en líneas generales aprobó lo que luego se incluyó en el presupuesto. Y por supuesto que podía haber gente que pensara esto que plantea Sarabia, pero eso no fue lo que predominó, ni mucho menos.
Y en cuanto al diagnóstico, ministro, Sarabia sostiene que hay barrios y asentamientos donde la autoridad del Estado ya no rige, que han sido tomados por el crimen organizado. ¿Usted qué dice al respecto?
Yo creo que hay una situación que se puede ir aproximando a eso, pero que no... La policía cuando quiere entrar a un lugar, entra.
¿Siempre y a todos los lugares?
Si quiere entrar, entra. Si al barrio Marconi entra una patrulla de cuatro policías, inmediatamente lo van a apedrear, pueden haber reacciones más fuertes y esa patrulla de cuatro soldados, de cuatro policías, se tiene que ir. Al otro día vuelve medianamente equipados y con una dotación más numerosa y entra y domina el barrio.
Hace pocos días hubo una sonada en Malvin Norte a raíz de detenciones que se habían producido justamente en ese barrio. Son señales preocupantes, ¿no? Ese no, tipo...
Eso sucede.
Entonces, ante ese resquebrajamiento, llamémosle así, de la autoridad del Estado en determinados lugares, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que tiene pensado hacer el Ministerio?
Bueno, nosotros, ya le digo, hemos pensado varias cosas, entre otras, darle el carácter nacional a la Guardia Republicana, aumentar su dotación y ampliar sus facultades. O sea que eso lo puede hacer. Todavía no amplió la dotación, lo está haciendo, pero todavía no la amplió. Por otra parte, nos hemos planteado el cambio de lo que es el papel de las zonas, que son tres zonas que existen en Montevideo con carácter de control administrativo y lo queremos que sean operativas. Por otra parte, y esto sucede hace años, muchos años, no en el último gobierno, de mucho antes, un barrio puede estar patrullado por cinco cuerpos distintos de la policía. La seccional, radiopatrulla, el grupo especial de patrullaje preventivo, la metropolitana, investigaciones, y todos los vehículos que están de cada uno de esos cuerpos no están conectados entre sí. Nosotros planteamos un centro comando unificado que unifique eso, unifique todo el patrullaje que haya en una zona, en un territorio, unifique las cámaras de videovigilancia y de capacidad de respuesta, que tenemos la videovigilancia, pero no tenemos la capacidad de respuesta todavía, y más de 330 cámaras instaladas en Montevideo. O sea, desarrollar eso, poder aplicarlo. Y lo que usted dice de la sonada hubo dos cosas, hubo una pedrea a policías cuando estaban deteniendo, no impidieron nada, detuvieron a la gente que tenían que detener, y luego hubo una... quemaron cubiertas en Camino Carrasco y Veracierto por esa zona. Primero se dio la información que eran defensa de un menor que había sido detenido, y no era eso, era porque pedían la libertad de alguien que decían que era inocente, era contra el Poder Judicial. Eso es insostenible, eso es inadmisible, y lo hicieron. Pero eso la policía lo controla, eso la policía lo puede controlar perfectamente. Poner el ejército a controlar eso es un despropósito, porque eso serían 50 personas. La policía lo puede controlar perfectamente. No es necesario el ejército. Entonces, cuando aparece un problema, plantear medidas desproporcionadas, yo creo que amplifica el problema. Y la gente puede entender, sí, esto frena eso. ¿Con qué consecuencias? ¿Con qué rigor posterior se puede sostener eso? Se puede sostener. Yo creo que tenemos un presupuesto, tiene previsto determinadas cosas, hay que utilizarlo ahora.
Ministro, para terminar, ¿cómo ve los otros aspectos que incluye Sarabia en su propuesta? La participación de Fuerzas Armadas, integrantes de las Fuerzas Armadas, soldados, en el control de fronteras y el combate al abigeato en zonas rurales.
El control de fronteras es lo que le corresponde. Y justamente uno de los problemas que nosotros tenemos es que la droga la detectamos cuando está adentro de Uruguay y la detecta el Ministerio del Interior. Yo creo que tendríamos que ser mucho más fuertes en el control del ingreso por la frontera, que por donde entra. Y eso es lo que corresponde.
Ahí hay un aspecto entonces válido del planteo, porque Sarabia dice que eso no se está cumpliendo, que con ese control a cargo de las Fuerzas Armadas no se nota presencia significativa.
Bueno, pero eso no me corresponde a mí. Ese es un problema que tiene la Fuerza Armada, que tiene que solucionar la Fuerza Armada. El control de frontera le corresponde a la Fuerza Armada. Y el abigeato, una de las funciones que le ampliamos a la Guardia Metropolitana es ese, el control de rutas con ese objetivo y el patrullaje en ese sentido. Eso se lo hemos dado como función. Y bueno, esperemos. Yo creo que...
¿Con qué características está haciendo entonces esas operaciones?
No, estamos ampliando la dotación y estamos dándole otras funciones. O sea, el control de rutas, no desde el punto de vista del tráfico, sino desde el punto de vista de qué se lleva en la ruta, porque evidentemente el abigeato no es un problema menor, tampoco es un problema como podía existir en otro momento, que había alguien, se mataba una vaca para comer. Nosotros incluimos el abigeato dentro del delito organizado. Sí. Y cuando hay abigeato es bastante grande y atrás hay o carnicerías o cadenas de carnicerías o ventas frigoríficos. Entonces eso para nosotros es delito organizado y tiene no solo el robo, sino tiene el traslado y tiene la venta, la comercialización, y eso es lo que estamos investigando nosotros.
Pero
y el 15 de marzo empieza a funcionar una comisión multisectorial que incluye legisladores, productores, Ministerio de Ganadería, Policía, que probablemente tenga que modificar las leyes, porque hay cosas que son difíciles de solucionar con la normativa que tenemos.
¿Qué tipo de modificaciones se necesitarían?
Y darle mayores potestades a los policías. Hay una ley que tiene media sanción en diputados del periodo pasado, que luego no se aprobó en el Senado. Esta comisión va a tomar ese proyecto de ley como base y ver las razones por las que no se aprobó en el Senado para modificarlo y ponerlo en marcha. Esto empieza el 15 de marzo y le vamos a dar, digamos, visibilidad al trabajo.
Nos queda entonces para otra entrevista dentro de unos días, con esa fecha que usted manejaba, la ampliación de este aspecto en particular, cómo se piensa organizar el combate al abigeato. Delicado asunto, complicado, ¿no? Porque hay que penetrar muy adentro en el territorio nacional, ¿no? No solo en rutas, también en caminos vecinales. Para eso hay efectivos, por ejemplo, hay efectivos
rutas
suficientes.
Internas, ¿no?
Sí, hay efectivos suficientes.
Veremos.
¿Cuáles serán los procedimientos? ¿Cuál será el marco legal? Lo charlamos entonces en esa nueva oportunidad cuando ustedes estén haciendo los anuncios.
Lo charlamos. Le adelanto que esto me lo han planteado productores rurales, gremiales de productores, la Asociación Rural, el año pasado, y el funcionamiento de esta comisión salió de esos planteos, ¿no?
Ministro Eduardo Bonomi, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.
No, por favor.
Hasta la próxima.